Bueno, estamos en comunicación con Enrique Martínez, que es expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y es actual coordinador del Instituto para la Producción Popular. Buen día, Enrique. Estamos acá Matías Apeño y Mariana Cornejo, mi compañera desde la casa.
Bueno, mucho gusto. Por favor, muchas gracias por llamar.
Bueno, Enrique, los gobiernos pasan, los grandes actores de la industria alimenticia argentina quedan y nos imponen los precios que quieren. ¿Cómo desarticulamos esto?
Bueno, me parece que probablemente estemos desconociendo un proceso que es inercial en el capitalismo. El capitalismo genera ganadores permanentes, una concentración creciente de patrimonio, de control sobre los mercados, y convierte casi todo, yo diría, el casi es un elogio, casi todo en un negocio. Aún aquellas actividades que tienden a satisfacer necesidades comunitarias básicas como la alimentación. Me parece que nuestros gobiernos, los gobiernos de corte popular, que por suerte hemos logrado recuperar, tienen que tomar conciencia acelerada y creciente de la insuficiencia de los mecanismos, ya diría tradicionales, de control de precios, de negociaciones, de acuerdos, de precios cuidados, porque cuando el mecanismo de concentración es tan agudo y se generan situaciones tan irracionales como transportar la leche centenares de kilómetros cruda y otros centenares de kilómetros procesada, y no solo la leche, sino casi cualquier cosa que va a parar a una góndola del supermercado, exclusivamente en función del poder económico de quien vende, creo que es la hora de cambiar el foco, digamos. No se puede simplemente limitarse a establecer listas de precios controlados y periódicamente recibir la petición de las empresas controlantes de que, bueno, no les alcanzan los precios porque los costos aumentaron, y aún en situaciones de caída de demanda, de pandemia, de tanta necesidad insatisfecha como en este momento tenemos, los precios de los alimentos lideran el ritmo de crecimiento por encima de la inflación, lo cual es una irracionalidad. Bueno, no quisiera monopolizar la palabra.
Pero su
opinión sobre la caracterización de la situación. Después podemos avanzar hacia soluciones posibles.
Sí, a eso, si quiere. Yo sigo la página esta del Instituto de Producción Popular, tiene un artículo ahí donde, entre otras, hay una propuesta esta de eliminar las retenciones haciendo un estricto control del impuesto a los ingresos brutos, y para que se industrialice los granos internamente. Ese es un camino dentro de un sector, ¿no?
Claro, nosotros pensamos, por un lado, que hay que aumentar el número de actores en el sector. Vale decir, la oferta de la producción popular, lo que se conoce la agricultura familiar, el campesinado, todo el mundo la aplaude, pero en realidad, en términos concretos, nadie la estimula porque no tiene una presencia relevante. El Estado no le compra a los pequeños, ni siquiera le compra a las empresas grandes, le compra a intermediarios que venden productos de las empresas grandes. Los productores pequeños no tienen acceso a la compra pública en casi ningún lugar del país. Se estimula las ferias, pero las ferias con una presencia mensual ni siquiera mensual, mientras que la gente come todos los días, con lo cual en realidad la feria se convierte en una curiosidad y no en una forma de abastecimiento. En consecuencia, por un lado hay que identificar los actores populares, preguntarse una y otra vez qué necesitan para mantener una presencia sistemática frente a los consumidores y construir los mercados populares que vinculen los productores con los consumidores. Y por otro lado, en la nota que usted hace referencia, nosotros lo que señalamos es que también es hora de desvincular el mercado interno de la exportación. Esta idea de que los precios aumentan ya sea de la harina o del aceite, los típicos productos exportables, a consecuencia de que aumentó el precio en Chicago, o aumentó el dólar, o aumentó el precio en el mercado de aceite de Hamburgo, bueno, es una idea que nos convierte como lógica en un país bananero. Nosotros no tenemos por qué estar dependiendo de los precios de la especulación internacional para definir cuánto vale una torta frita en la casa de cualquier campesino o de cualquier persona de un pueblo de la Argentina. Hay que construir un mecanismo de producción para el mercado interno que es relativamente simple de construir si se advierte que, como cualquiera que produce para el mercado interno desligado de la exportación, alguien que produce zapatos o remera para el mercado interno no se está fijando cuánto cuesta la remera en la Quinta Avenida o en un mercado parisino. Simplemente produce y a su costo le agrega una cierta rentabilidad razonable. ¿Por qué no sucede en el campo eso? Porque no hay tierra a disposición de esa actividad. Bueno, el Estado, la Iglesia y una cantidad de particulares a los que se podría interesar disponen de centenares de miles de hectáreas que en este momento están siendo arrendados a terceros para producir soja o maíz con la lógica del mercado internacional. Fíjese el contrasentido. Por un lado nos quejamos del aumento de los precios y por otro lado ponemos la tierra, que es un bien público, a disposición de un sistema de producción internacionalizado. Ahí, como yo sugerí en esa nota, que me parece bastante largo de explicar en una nota periodística radial, lo que se trata es de armonizar los mecanismos impositivos, crediticios y de administración de dos sistemas, uno para la exportación y uno para el mercado interno. Y para la exportación, ya que se ha concentrado tanto y hay 10 grandes exportadoras, tener una muy férrea administración de los flujos de fondos para evitar, pero de manera bastante simple, toda ilusión o toda evasión y cobrar impuestos a las ganancias como corresponde y no estar jugando con las retenciones que se convierten en un instrumento perimido, un instrumento que no logra, por un lado, desvincular el mercado internacional del mercado interno y no logra transparentar el mercado, porque habiendo retenciones importantes, inevitablemente a lo largo de 25 años o 30 años o más, perdón, o más, casi 50 años que están aplicándose las retenciones, se han generado una serie de mecanismos de evasión y de elusión que hacen que el instrumento se convierta en obsoleto.
Mariana.
Enrique. Sí, Enrique, desde ese lugar, como buena propuesta de política económica, ¿cómo hacemos para acercar los niveles de asimetría, pensando en que esto, cualquier reforma que se haga a nivel de matriz productiva nacional, tiene que pensarse por lo menos en dos o tres o más gestiones de gobierno?
¿Cómo? No le entendí, perdón.
Digo, el diagnóstico que usted está dando tiene que ver con una reforma profunda de matriz económica. Es una decisión política de cambio de la matriz económica productiva nacional. Pensando un poquito en, digamos, en que las gestiones de gobierno duran 4 años, ¿cómo empezamos en este momento a tender las líneas para que esto pueda ser viable en un plazo de 3-4 gobiernos distintos? O sea, bueno, ¿por dónde pasa la viabilidad de un proyecto como este?
Y yo creo que hay que profundizar los debates, y en lugar de discutir si 3 puntos más o 3 puntos menos de retención corresponden, o si hay que hacer una diferencia entre el que exporta grano o exporta aceite, y entonces nos quedamos en la discusión de lo chiquito y coyuntural, discutir lo que yo acabo de sugerir, es decir, ¿por qué seguimos haciendo retenciones? ¿Para qué hacemos retenciones? Hacemos retenciones, en teoría, para desligar el mercado interno del internacional, o para equiparar rentabilidades de productos alternativos que usan el suelo en el mismo momento. Si por eso la soja tiene retención más alta que el maíz, porque supuestamente tiene rentabilidad mayor. Bueno, ¿por qué no discutimos si esos objetivos se están logrando. El primero no se está logrando en absoluto. El mercado internacional sigue rigiendo cada vez más los precios del mercado interno. Y la equiparación de rentabilidades entre la soja y el maíz no se logra efectivamente a través de las retenciones, y se lograría a través de un mecanismo de rotación de suelos por ley que está vigente en cualquier país del mundo que tiene importantes superficies agrícolas. Nadie tendría derecho en un país ordenado a hacer lo que sucedió en el sur de Santa Fe, por ejemplo, donde 20, 25 años de monocultivo de soja han degradado casi un cuarto de la materia orgánica del suelo. Nadie elimina el derecho de propiedad, pero sí debería reglamentarse el uso del suelo. Usted me pregunta cómo se consigue eso en 3 o 4 gobiernos, y yendo a lo básico, yendo a los conceptos fundamentales, no discutiendo si el presidente de la sociedad rural tiene inquina o no con la vicepresidenta y en todo caso se considera un perjudicado, o si al revés nosotros estamos tratando de sacarle un mango del bolsillo a los grandes productores agropecuarios. Discusiones como esas son no solo estúpidas, sino que son en realidad una suerte de traición a la historia, porque estamos perdiendo tiempo sin discutir las cuestiones básicas que hay que discutir, que entiendo con toda humildad que son las que yo acabo de definir.
Estamos hablando con Enrique Martínez, que es coordinador del Instituto para la Producción Popular, una asociación civil, que recomiendo visitar su página, que es produccionpopular.org.ar, a quien le interesen estos temas, para profundizar. ¿Y qué opina de la posibilidad de la instalación de factorías de cerdos para China acá en Argentina?
Mire, yo estuve asesorando al presidente de Linares, a Mario Cafiero, cuya desaparición, la verdad, no dejo de lamentar cada día, porque era un hombre distinto en la política argentina. Estuvimos intentando mostrar un camino adecuado para la producción de carne de cerdo para China. Hicimos reuniones con, no solo con las cooperativas de Federación Agraria o de FECOFE, o productores pequeños, sino incluso con los grandes productores de cerdos, en reuniones conjuntas, grandes y pequeños, que mostraron que en la Argentina no hay ningún productor que se pueda calificar de grande. Para compararlo, un productor grande en la Argentina tiene 7 hasta 10.000 madres, y los chinos compraron en Estados Unidos la empresa Smithfield, que tiene 1.000.000 de madres. O sea que la diferencia es abismal. Nadie es grande en cerdos en la Argentina. Y articulando producciones de adecuada cría, adecuado engorde y frigoríficos inteligentemente distribuidos de manera geográfica, podríamos tener una oferta para China muy seria, respetando las condiciones ambientales y para beneficio general, si es que no intentamos hacer negocios especulativos donde vengan enclaves chinos a intentar producir, lo cual en general siempre termina mal, siempre son negocios fugaces. Me parece que esta es una oportunidad positiva para transformar en una industria la producción de cerdos sin afectar el medio ambiente, sin lesionar ningún tipo de, ¿cómo diría?, infraestructura productiva y social de la Argentina, sino al contrario, potenciándola.
Mariana.
Enrique, sí. ¿Cómo se trabaja el tema de poder pensar a nivel también nacional un esquema de capacitación que tenga que ver con esta, con la producción popular, ¿no?, con la economía social, que pueda integrar, digamos, la diversidad que tiene nuestro país, las experiencias más exitosas, menos exitosas, los niveles de escalabilidad también, pensando en pequeños productores, a medianos, a grandes, es decir, cómo armar un... Está bien que usted decía discutir, ¿no es cierto?, todos estos puntos, pero cómo pensar en gestión concreta el armado de un plan productivo que vaya de abajo hacia arriba.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos una experiencia con el tema de la agricultura familiar en, a nivel de ministerial, de Ministerio de Agricultura, que comenzó un par de años antes que terminara la gestión de Cristina Kirchner, y que no fue exitoso en aquel momento porque la mirada de asignar la conducción de la Secretaría de Agricultura Familiar a las organizaciones sociales y repartir los espacios de conducción entre las distintas organizaciones sociales parecía más un esquema de poder que un esquema de construcción social. En este momento estamos en un segundo ciclo, porque omito el ciclo del gobierno de Macri, que no le prestó atención al tema. Yo creo que también se ha asignado a una organización social la conducción de la Secretaría de Cultura Familiar, pero con una mirada más abarcativa, más participativa, donde realmente se comienza a comprender la necesidad de no pensar en los espacios ejecutivos de gobierno como espacios de poder, sino como espacios de construcción social, que son dos cosas distintas. Creo que están empezando a aparecer formas de articulación entre las distintas maneras de producción a nivel popular que permiten ser optimistas. Yo creo que rápidamente vamos a empezar a pensar en parques de producción social, por ejemplo, comparables con los parques de producción industrial. Los parques de producción industrial formaron parte del sentido común, finalmente, en la política económica, y los parques de producción social, sobre todo relacionados con la producción de alimentos, todavía no están en ese escenario. Bueno, van a acceder seguramente, va a empezar a crecer esa idea, y a partir de crecer esa idea comienza a aparecer la necesidad de la capacitación, porque yo creo que la capacitación no es previa en estos casos, es se aprende haciendo, es learning by doing, como dicen los norteamericanos, es aprender haciendo, digamos. Y me parece que ese espacio no lo hemos recorrido, pero nada indica que no lo recorreremos en los próximos años con cierta fluidez.
Uh-huh. Enrique Martínez, para ir terminando, estamos hablando todo esto, cuestiones de alimento, producción de alimentos, producción ganadera, agropecuaria en general, en el contexto de la pandemia. ¿Cómo cree que ha, si podemos hacer un poco de perspectiva, a ver cómo va a impactar esto en todas estas cuestiones? Hemos por ahí, en muchas casas, nos hemos puesto a hacer la huertita, a ver qué nos puede dar el cantero, que si nos das un poco de zapallo, un poco de acelga. ¿Va a cambiar un poco los hábitos por ahí de argentinos y argentinas en relación al suelo?
Mire, depende de qué continuidad y lucidez tengan, sobre todo las administraciones municipales. Yo he recorrido un poco virtualmente, como todos nos hemos visto obligados a hacer en esta pandemia, claro, organizaciones municipales, y hay distinto grado de toma de conciencia. Todo el mundo entendió que los mercados de cercanía eran necesarios, que había que estimular la producción hasta doméstica, como usted hace referencia, pero, claro, cuando se vayan liberando las restricciones para la circulación y para el comercio, puede haber alguna fracción de esa gente que entienda que eso es transitorio. Yo creo que, por el contrario, debiera ser permanente. Creo que los cinturones de producción alimenticio en cada pueblo debieran ir tomando vigencia. Hay muchos pueblos que han estimulado a las cooperativas de producción de alimentos en diversa envergadura, y hay incluso intentos de algunos grupos, como la UTT, de acceder a espacios de colonización, que han hecho acuerdos con algunos municipios para que eso suceda. Yo realmente creo que, insisto, no le doy poca importancia, por el contrario, le doy mucha importancia a que se haga visible este dilema de si avanzamos o retrocedemos en esta diseminación de la producción local. Porque si discutimos estas cosas y vemos los grandes beneficios de diseminar en todo el país la producción local, vamos a ver cómo se mejora la sustentabilidad y la independencia alimentaria, la famosa soberanía alimentaria de la cual mucho hablamos y, la verdad, a veces poco hacemos, ¿no?
Enrique Martínez, muchísimas gracias por estos minutos. Lo vamos a volver a llamar seguramente.
Un gusto grande, ¿eh? Que anden bien.
Adiós.
Adiós.
Mariana, ¿te interesó? ¿Te gustó?
Mucho, mucho. Y sobre todo me llevo agendadas varias cosas, digamos, el tema ya está discutiéndose, ya se está pensando y pragmáticamente ya se está poniendo en marcha. Por ahí lo que falta